de la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, que se va a ejecutar en todo el país, bueno, en coordinación de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, el famoso CEDRONAR, y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Vamos a hablar en esta oportunidad, ¿sí?, con la profesora Claudia Tarchini, ¿sí?, justamente que ella es la directora general de Abordaje Integral de Adicciones, DIGAIA. Profe, ¿qué tal? Muy buenos días. Luciana y Susana les saludan.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Buen día,
bien,
profesora.
Un gusto poder conversar con usted y hablar de esto, ¿no? De esta encuesta de consumo de sustancias psicoactivas. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos sustancias psicoactivas, profe?
Y, bueno, como la misma palabra lo dice, o sea, son sustancias psicoactivas que activan o que tienen su efecto en el psiquismo de las personas, o sea, que alteran la conducta de las personas, que tiene que ver más allá de su situación legal, o sea, más allá de que sean legales o ilegales, por lo tanto, con esto quiero decir que está incluido el alcohol, el riesgo, los daños, el efecto que produce en el organismo, pero también en esta encuesta se va a trabajar sobre, se va a encuestar, se va a indagar sobre las prácticas de cuidado que en este momento tienen las personas entre los 16 y los mayores de edad.
Bien. Profesora, bueno, esta es una encuesta que ha comenzado en el mes de julio, se va a extender hasta el mes de octubre. Cuando hablamos de consumo, imagino no solamente de sustancias, sino imagino el alcohol, el tabaco, los medicamentos y algún otro tipo de consumo que genere una adicción, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de realizar esta encuesta y este trabajo que lo están haciendo entre el INDEC y el CEDRONAR?
Y las encuestas lo que buscan generalmente es tener una versión de la problemática lo más cercana posible a lo que realmente le está pasando a la gente. Por eso es tan importante la respuesta de cada una de las personas, de los distintos hogares a quienes los encuestadores van a visitar, porque cada una de las personas que responda va a estar contestando en nombre de muchísimas otras personas y contándole aquello que le está pasando en relación a la problemática, qué es lo que siente que le sirve de protección, qué es lo que en cuáles son los espacios y las situaciones en las que se siente seguro o segura, es decir, aquellos factores de protección y también cuáles son los espacios, los factores de riesgo para poder trabajar a partir de ellos. Y a nosotros, a quienes trabajamos en el diseño y en la puesta en marcha de diferentes programas, ya sea de tratamiento o programas de prevención, tener un diagnóstico lo más claro y cercano a la hora de diseñar la política pública fundamentalmente.
Bien. Profesora, ¿y quiénes son las personas que van a estar encuestando, quiénes realizan esta encuesta y cómo determinan a qué vecino van a llegar, a qué hogar van a llegar para poder encuestar?
Bueno, esa es la parte más técnica de la implementación de la muestra. La maneja obviamente el INDEC, quien los está ejecutando. Nosotros lo que estamos haciendo como áreas específicas, y también en el caso de CEDRONAR, es aportar la mirada más técnica vinculada a la problemática en sí. Pero ya lo que hace a la selección de la muestra, la toma de la muestra, la población, el diseño, los encuestadores, ya está a cargo del INDEC, y en el caso nuestro de aquí de Santiago del Estero lo lleva adelante la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. O sea, lo que sí, por ejemplo, uno de los aportes que se hizo justamente, yo mañana tengo la Asamblea Nacional del COFED o del Consejo Federal de Drogas, y uno de los aportes y de los pedidos del Consejo Federal fue precisamente que la población encuestada sea en comunidades de más de 2.000 habitantes y no los 5.000 o los 10.000 habitantes con los que se manejaban anteriormente, por lo que las provincias, muchas provincias hermanas, podían acceder a la encuesta en una o dos ciudades, no más, porque las ciudades son pequeñas. En este caso se toman casi todos los municipios de primera categoría de la ciudad, de la provincia de Santiago del Estero, lo que nos permite tener una muestra representativa de nuestra sociedad. O sea, eso ha sido un pedido del Consejo Federal y que el INDEC lo tomó para implementar la encuesta. Pero ya la distribución de los encuestadores, el Bien. Mecanismo por el cual se van a trabajar en capital o el interior, ya corresponde, digamos, a quienes tienen la experiencia en la toma de muestras, que es estadística censo, que depende en coordinación con el INDEC.
Bien. Bien. Profesora, bueno, hay evidencia científica, ¿no?, en cuanto a esta problemática. Y al mismo tiempo, como usted decía, ¿no?, este estudio es como que va a permitir también mejorar la situación o intervenir de una manera diferente en estas cuestiones. Ahora, sí, sacando lo que tiene que ver con esta encuesta en particular, ustedes que están en el día a día, que lo trabajan el tema, que lo desarrollan, que lo están trabajando interdisciplinariamente en todo el país, ¿se ha notado un aumento en el consumo de sustancias, de adicciones, de alcohol, de tabaco? La pandemia es como que ha hecho también su trabajito, entre comillas, con todo esto, ¿no?
Totalmente. O sea, al afectar y al tocar tan fuerte la salud mental de las personas, obviamente que el consumo de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas o las adicciones en general, no solo a las sustancias, sino también a la tecnología, a las personas inclusive, o sea, que tiene que ver con la salud mental, obviamente que ha impactado de manera notable, y lo estamos viendo ahora en lo cotidiano. O sea, creo que recién comienza a verse la magnitud del impacto de la pandemia, más allá, además de la salud de las personas, la salud física, la magnitud del impacto en la salud mental de las personas. O sea, realmente lo trabajamos con los docentes. Justo hoy está comenzando ya el último encuentro del curso de capacitación docente que realizamos desde la dirección junto con el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación, y una de las cosas que nos transmiten los docentes, hablando de la población escolar, es su preocupación precisamente por las conductas autodestructivas que a veces se ve en esta población ante la mirada de los docentes, que no quiere decir que solo ahí en esta población escolar sea el único espacio donde se ve. Claro. Pero realmente el impacto ha sido notable, y el consumo, obviamente, que se... Pasó dos cosas, Laura. Por un lado, que una de las posibilidades es que el consumo haya crecido, y la otra posibilidad que nosotros manejamos es que también se haya visibilizado, porque anteriormente quizás consumían a solas, que esa es otra de las cosas que salió en nuestro estudio sobre factores de riesgo y de protección, el prolongado tiempo en que los jóvenes pasan en su casa, en soledad, que a veces nosotros pensamos que pasan en la calle, pero no, el mayor tiempo libre de los chicos lo pasan en el interior de sus casas y lo pasan estando solos. Sí. Y obviamente que se considera esa soledad también uno de los factores de riesgo dentro de lo que es el estudio. Pero otra de las posibilidades que es esta, que se visibiliza el consumo y que de pronto los papás o los hermanos o los esposos tomaron conocimiento en el aislamiento de cosas que pasaban en su familia, que antes por la rutina no lo podían ver, pero no estamos hablando de un consumo que comenzó en la pandemia, estamos hablando de consumos que se acentuaron en la pandemia.
Claro, bien. Profe, también esto, ¿no?, que estamos hablando de la pandemia y demás, que tiene que ver con el uso de tecnologías. Hay un informe que habla sobre el tema de los chicos, nuestros adolescentes, como que se están autodiagnosticando enfermedades mentales, y esto es por la influencia de lo que ven en TikTok, lo que ven en Instagram, lo que ven en las redes sociales, ¿no? Y cómo la droga o las sustancias tóxicas influyen en todo esto también.
Exactamente, y la necesidad, vuelvo a esto, ¿no?, del rol de los adultos que puedan, realmente podamos actuar como adultos y hacernos responsables del espacio o del rol que nos toca, ya sea adultos como padres, como docentes, como hermanos, pero como abuelos, pero no estamos exentos de la responsabilidad fundamentalmente. Entonces, yo creo que los adolescentes, los niños están pidiendo a gritos presencia de adultos haciendo de adultos.
Claro.
Y no jugando a ser adolescentes de manera eterna. O sea, necesitan donde poder espejarse, necesitan donde poder apoyarse para poder seguir creciendo. Pero si nosotros como adultos seguimos eludiendo nuestras responsabilidades, obviamente que ellos nos van a seguir reclamando del único modo que saben hacerlo.
Y necesitan límites, nos están pidiendo límites también nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, porque uno por ahí con el tema de que trabaja y que anda acelerado y anda a mil, uno está con el sí inmediato permanentemente, y después vemos las complicaciones, vemos las consecuencias cuando los chicos son más grandes o cuando son jóvenes, por la falta de límites en su determinado momento, en su momento justo.
Y por ahí confundimos como adultos, y obviamente es eso lo que enseñamos, que felicidad es estar contento. Entonces, como que todo el tiempo tenemos que estar contentos, y teóricamente contentos y felices, y la felicidad es mucho más que estar contento. Los momentos en los que estamos contentos son pequeños, son fugaces, pero la felicidad tiene que ver con realizaciones, tiene que ver con sueños, tiene que ver con coherencia de vida, entre los valores, entre mis propios valores y los que estoy llevando a la práctica, o sea, con realizaciones. La felicidad tiene que ver con el sentido de la vida y no con estar contento porque me compraron el celular, pero bueno, después ya quiero otro, o que la zapatilla de tal o cual marca, bueno, estoy contento, pero es ese placebo momentáneo, claro, y donde vamos perdiendo el verdadero sentido. Y es eso, la vez pasada cuando estuvo Noni Riaño, esta psicóloga de Brahma Kumaris de Perú, si vos vieras, Laura, y el trabajo precioso que hicieran los chicos, ¿vos te imaginas 300, 600 adolescentes del tercero, cuarto y quinto año de diferentes colegios saltando, trabajando juntos y meditando toda la mañana o toda una tarde?
Qué lindo,
la verdad.
Si nosotros lo pensamos como adultos, decíamos, no, es imposible.
Claro.
No es imposible. Los chicos pasaron la mañana meditando y trabajando en profundidad, haciendo puestas en común, proyectándose en la vida, o sea, no es algo que los chicos no lo puedan hacer, lo puedan hacer y lo necesitan, pero para eso nosotros los adultos tenemos que estar a su altura.
Claro, y llevarles la propuesta.
Claro, claro, quizás no es mucho lo que ellos están pidiendo, solamente que hay que saber visibilizarlo, ¿no? Hay que saber ver. Y lo que usted decía, esto de la felicidad, bueno, el otro día el doctor López Rossetti decía, ¿no? Felicidad no es lo mismo que alegría. Estos pequeños momentos que tenemos, los tenemos que transformar en un poco lo que usted decía, en proyectos, en ambiciones, en futuro, en crecimiento, en pensar, digamos, cómo seguir con nuestra vida, ¿no? Son esos momentos de alegría.
Placebos, como decía.
Claro, no sé, nos tomamos dos cervezas, nos ponemos, nos alcoholizamos y creemos que somos súper felices, y por ahí no pasa la felicidad, ¿no?
ese entusiasmo, a mí me encanta la palabra de entusiasmo, porque justamente viene de en Zeus, en Dios, ese entusiasmo, eso que surge desde lo más profundo de las personas, que puede ser que emerja en un momento sentado en la plaza o tomando mate al lado del río. O sea, no necesito de un montón de cosas para que eso surja en mí y de pronto tenga necesidad de ir hacia algo más, o sea, hacia un sueño, hacia una meta, hacia un objetivo que me lleve a tener deseo de despertar mañana.
Bien. Claro. Profe, como siempre, es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de aportar. Muchas gracias,
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.
Grande, grande.
Muchas gracias.